Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, vamos con el deporte en Radio Voz hasta las 3. Le contamos la actualidad deportiva en esta mañana de miércoles que pasa en Vigo por la presencia de rueda de prensa del director de fútbol del club y la presentación de todo el organigrama del Celta de carácter interno desde el punto de vista deportivo para la próxima temporada, aunque ya se está trabajando, lógicamente, con Marcos Garcés como director de fútbol, obviamente la parcela deportiva del primer equipo que recae en Claudio Giraldez, pero luego hay director de metodología, Edu Covelo, director de captación, Alex Andújar, director de administración, Michel Martínez, el de scouting, Alex Sotero, y el director también del Centro Social, Juan José García Cota. Destacar que ha avanzado Garcés, entre los acuerdos más destacados de cara al próximo curso, es que, por ejemplo, se cargan el Celta C, el Celta Gran Peña. Había una vinculación con el Gran Peña, era el tercer equipo. Los juveniles o futbolistas en edad juvenil y algún otro que salían del equipo de División de Honor, que no daban salto al Celta Fortuna, al Celta B, pues muchos tenían acomodo en el Gran Peña, por se desvinculan del Gran Peña de cara a la próxima temporada. La idea que tienen desde el punto de vista deportivo es que todos los equipos, desde el primero hasta el último, jueguen de la misma forma. Que la metodología fútbol, metodología de trabajo, de desarrollo sobre los entrenamientos y en el terreno de juego, sea la misma. Mejor escuchemos a Marcos Garcés.
Este es el modo como se distribuyen las principales funciones dentro del club, estando yo como director de fútbol primero, después con el entrenador, con Claudio Giraldez, que es responsable de la primera división, como director de metodología, Edu Covelo, como director de Ciencias de la Salud, Juan José García Cota, como director de Scouting, Alex Otero, como director de Operaciones o Administración, Michel Martínez, y como director de Ciencias del Deporte, Alex Andújar. Estas son las verticales y es el nuevo modo como pretendemos funcionar dentro del club, con una vertical de metodología encargado principalmente del modelo de juego, donde la intención es que desde Benjamín B hasta la primera división todos juguemos de la misma manera. Como tal, Edu Covelo está encargado del modelo de juego y de la metodología de entrenamiento, y como tal es responsable de los entrenadores, de los auxiliares, de los entrenadores de porteros y de una nueva área de creación nueva, que es análisis de partidos, análisis de video, donde ya tenemos las primeras contrataciones y seguirá sumando gente. La siguiente vertical, que es Ciencias del Deporte, que está conducida por Alex Andújar, y él es responsable de preparadores físicos, nutriólogos, psicólogos y readaptadores. El área de medicina deportiva, donde, bueno, es de Ciencias de la Salud, donde está Cota, y como tal será encargado de los doctores y de los fisioterapeutas. el área de scouting, que es un área pues prácticamente de nueva creación, por lo menos en lo que tiene que ver con cantera, que estará Alex Otero dirigiéndola, y ahí se cuenta todavía con la participación de Milo, de Milorad Radkovic, de Santi Castro y de Mario Bermejo, que siguen estando incorporados dentro de la primera división y cada vez con más funciones dentro del Celta Fortuna, y el resto que será de que es de nueva creación y donde se pretende cada vez tener una mejor cobertura de Galicia, incluso del resto de España. Después, por último, el área de administración, que está con Michel Martínez, que se encarga, como él claramente lo definió, de todo lo demás. O sea, del área de relación con Federación, del cumplimiento de los reglamentos, de logística y de cuidado del jugador. Como tal, estará encargado de los delegados, de los utilleros y de los player care. Se trata de un cambio de paradigma donde no asignamos jugadores a un entrenador, sino asignamos un grupo de profesionales a cada jugador, con la intención de que jugando de la misma manera y con una gran rotación de personal, nos encarguemos todos de todos, sin generar lealtades de área, sin buscar que se sientan pertenecientes a una parte del club. Todos los trabajadores, todos los jugadores son jugadores del Celta de Vigo, no del Celta Fortuna, no del Celta A, no del Celta C. Se me pasó comentar que no renovaremos el acuerdo con el Celta Gran Peña con la intención de acelerar los procesos. El objetivo es que cada vez se pueda ver más jugadores juveniles dentro del Celta Fortuna, dentro de la primera división, buscando acelerar los procesos para incrementar la competitividad.
Las palabras de Marco Garcés, el director deportivo del Celta. Comenzábamos el programa y seguía todavía en rueda de prensa, esta mañana presentando sobre todo lo que era el organigrama del club de cara a la próxima temporada, primer equipo, Celta Fortuna, dos juveniles, dos cadetes, dos infantiles, dos alevines, dos benjamines, prescinde del Gran Peña, del Celta C, y la idea es que todos tengan, bueno, pues la misma, jueguen de la misma forma, la misma idea, en este caso de fútbol y de juego. El Celta entrenando, preparando el compromiso del fin de semana. Ya saben que por la semana estamos disfrutando de la Liga de Campeones. Por ahora ya hay dos semifinalistas que se van a ver las caras, ninguno español, porque Barça y Atlético de Madrid quedaron ayer eliminados. Sigue adelante el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Ambos consiguieron remontar las eliminatorias que tenían adversas después de los partidos de ida. Lo consiguieron en la vuelta. Y hoy es el turno de las otras dos eliminatorias. Un equipo español, del Real Madrid, que juega con el City. La otra, ya saben, en Valle Arsenal. Las dos eliminatorias están, en este caso, empatadas. Eso quiere decir que uno de ellos tiene que ganar. Alguno de ellos tiene que ganar. En cada partido tiene que haber, en este caso, un vencedor. Esto era lo que decía Ancelotti y Guardiola del City-Real Madrid de esta noche.
No viene ahora nada de cuidar el sueño. Cuidar el sueño, se como demasiado esta noche, puede ser que no duermo bien. Nadie me dice, tengo muchísima confianza en mis equipos, en mis jugadores, lo que hemos hecho en esta temporada, lo bien que estamos ahora, porque estamos muy bien ahora, entonces nada me quita el sueño. Bueno, lo que piden los jugadores es siempre lo mismo, de trabajar por el equipo. Esto significa compromiso y significa actitud. Lo que hizo Bellingham en la primera parte ha sido un plus, porque ha marcado muchos goles que nadie se lo esperaba. Que siga trabajando para el equipo, como pido a todos los jugadores, a Vinicius, a Rodrigo, los que son más los jugadores enfrente, el trabajo de los jugadores enfrente se nota también, porque somos el equipo menos goleado de la liga. Esto significa que el trabajo colectivo ha sido muy bueno por parte sobre todo de esto. Más trabajo tenemos de los jugadores de calidad y más compromisos tenemos. Si hablamos de individualidades, Haaland sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos que tiene el Manchester City. Entonces, el hecho que no ha aparecido mucho en la primera parte, gran mérito de nuestra defensa, pero Haaland puede ser el mejor delantero centro del mundo. es un jugador siempre muy, muy peligroso. Bueno, hay muchos equipos en Europa que son muy fuertes, que pueden pelear para ganar esta competición. Los últimos 3 años nos hemos enfrentado. Siempre han salido partidos espectaculares. Creo que mañana va a ser lo mismo, un partido espectacular, muy entretenido.
Me respeto mucho, pero temor no. Pues sin elogio es porque pienso que es así, y si no lo elogio, pues normalmente no lo elogio. Es decir, no me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Yo doy mi opinión respecto al Real Madrid, y si me preguntas yo te la voy a dar. Y si le digo es un falso, no sé, no es así. Y si digo lo de la hierba con todo el cariño del mundo, porque al final es un problema suyo. Si ellos creen que la hierba está bien, pues está bien, yo qué le voy a hacer. Tampoco me creen. Es decir, al final, haga lo que haga, es... El Real Madrid ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme. Pues son muy, muy peligrosos. La sensación de peligro siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Y nosotros, ellos saben que iremos a por el partido, que intentaremos ganarlo.
Y nos quedamos con los ecos de ayer. Lo que decían, sobre todo, Luis Enrique, Xavi y Simeone. Luis Enrique sigue adelante con el Paris Saint-Germain. El Barça de Xavi quedó eliminado, achacándole las culpas al árbitro por la expulsión a la media hora, cuando iban ganando 1-0 de Araujo. Y Simeone, que hizo lo más difícil, igualar la eliminatoria después de ir perdiendo 2-0, o sea que tenía franca el seguir adelante porque había ganado en el Estadio Metropolitano, y se le volvió a escapar porque el Dortmund le marcó otros 2 goles. Vamos con Luis Enrique, Xavi y Simeone.
Contentísimo. Creo que mi equipo ha merecido en todo momento, ha estado en todo momento en el partido. Hemos empezado de manera espectacular. 12 primeros minutos maravillosos. La primera acción que el Barça llega a nuestro área, una gran acción de Lamine Yamal, acaba en gol. Un poco el mismo sentimiento del partido de la ida. No merecíamos perder, pero perdimos. No merecíamos encajar un gol en los primeros 12 minutos, pero lo encajamos. Y a partir de ahí el equipo ha seguido creciendo, ha seguido jugando. Hemos estado, creo, soberbios en la presión. Nos ha permitido tener un hombre más en la línea defensiva. Los delanteros han hecho un trabajo, Kylian, Bradley y Us, excepcional. Los mediocampistas igual, los defensores igual. Creo que hemos podido jugar el partido donde queríamos, y es obvio que la expulsión juega un factor importante. Pero todo y que jugamos contra un equipo durante mucha parte del partido con un hombre menos, tienes que saber jugar ese tipo de partidos para no cometer errores. Y creo que el resultado es justo. Creo sinceramente que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido, pero eso tampoco lo puedo demostrar. Y creo que Xavi es el entrenador ideal para este Barça. Así que espero y deseo que siga como entrenador en el Barça los siguientes años, aunque no es mi decisión. Y nada más, es siempre difícil gestionar esto para todos, pero esa es mi opinión del Barça.
Sí, todo cruz, por eso digo que sorprende. Ha sido un arbitraje extraño, la verdad. Sí, por no decir otra cosa, pero bastante extraño. No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos 2 goles de ventaja y las hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los 2 partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Estábamos, sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena. Las coberturas, teníamos el partido, pienso, con total dominio, tanto en ataque como en defensa, en todas las fases del juego. Y la expulsión, insisto, marca eso, ¿no? Y hoy he dicho muchas veces, somos un club, y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy buena. Hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que estos equipos hasta ciertas decisiones, ¿no? O circunstancias que ya no hemos podido controlar nosotros. Pero muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven que seguro que va a madurar, y el año que viene pues el club, el Barça, este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más. Por desgracia, en la vida es así. Y en el fútbol también.
Yo la interpretación que hago es que en los dos partidos las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar del primer partido donde la ventaja había podido ser superior. En este partido atravesamos por un primer tiempo donde tuvimos la primera jugada con Álvaro muy importante, que no pudimos resolverla con gol. En el segundo tiempo el equipo empezó muy bien el arranque del segundo tiempo, tuvo situaciones de gol, tuvimos también la de Ángel, que fue muy buena, que definió bien, pero desgraciadamente se fue al lado del palo. Ellos no tuvieron este tipo de situaciones, pero sí fueron contundentes, y los goles hablan por sí solos, son muchos goles, son cuatro, son dos, es uno de local, y nosotros no pudimos hacer, no pudimos tener la contundencia que posiblemente si la habríamos tenido, habríamos ganado 6-4, pero bueno, no pudimos, y creo que el esfuerzo de los chicos fue muy bueno. En el primer partido pudimos haber ganado con más ventaja, y hoy si esa diosa fortuna venía un poco de nuestro lado, posiblemente podíamos encontrarnos con un resultado que no haya sido el que fue. Para mí la explicación es clara: nos faltó contundencia en la parte ofensiva y nos faltó contundencia en la parte defensiva. No creo que se explique mejor de esta manera.
A ver si continúa el Madrid como único español ya en las semifinales de la Liga de Campeones. Esta noche se dirime ese Bayern Arsenal y el Manchester City ante el Real Madrid. Volviendo al fútbol gallego, si ha habido protagonistas en la primera federación, en la segunda el Racing sigue preparando el compromiso del sábado en la Cerámica ante el Villarreal B. En la primera federación, vuelta al trabajo de Depor, Celta Fortuna, Lugo, Arenteiro. En el Deportivo ha hablado Diego Villares del choque del sábado ante la Cultural Leonesa.
Sabemos que nos quedan poquitas jornadas, que estamos cerca del final, entonces es cuando más hay que apretar, y más con los partidos que nos quedan en Riazor, que pueden ser clave. Siempre gusta que el estadio esté lleno y que tener todo el apoyo que estamos teniendo por parte de la gente. Al final, la verdad es que es una maravilla y los jugadores eso lo notamos mucho. Por esa parte puede ser una buena reválida para el equipo. Tú dices el último equipo que consiguió ganarnos y yo creo que desde ese día también cambiamos un poquito el chip, y eso pues también nos puede ayudar en este partido ahora. Con respecto a ayer, pues bueno, sabíamos que al final somos bastantes los apercibidos, entonces pues que un día u otro pues alguno le iba a tocar caer. Tocó a ayer este finde, pues esperemos que no perdernos muchos el mismo partido. Y bueno, la vuelta de Lucas pues sí que ya lo estamos viendo entrenar toda la semana al mismo nivel que el resto, y esperemos que pueda estar al 100% ya para el fin de semana. Bueno, entre nosotros sí que lo comentamos y bromeamos así, pero después personalmente yo en el partido no, tampoco me fijo demasiado en eso. Yo creo que ni te acuerdas. Igual sí que un momento puntual, que de momento de que está el partido parado, puedes acordarte de eso, pero en el transcurso del partido para nada. No, prefiero no hacerlas de momento. Vamos a quedarnos con el partido de este finde y bueno, cuando tengamos que hacerlas ya las haremos a su debido tiempo.
A 6 puntos, ya saben, tiene el segundo el Deportivo en su mano conseguir el ascenso directo. El Lugo pues ya no tiene aspiraciones de llegar en este caso a la promoción. Matemáticamente quedan puntos, pero la dinámica del equipo de Trasorras no está nada bien. Juegan en Barcelona ante el Barça Atlético, ante el segundo del equipo, y ese partido hablaba el delantero Antoñín esta mañana.
Pues siendo sincero y siendo autocrítico, creo que la situación de hoy en día es no mirar hacia arriba, ¿no? La situación que tenemos actualmente es ir partido a partido, terminar de la mejor manera, mirar cada uno nuestro ombligo, ¿no? Sea autocrítico, lo que tenemos que mejorar. Y bueno, intentar enfocar el partido de este domingo, que es muy importante, y no creo que debamos mirar más allá de esto ahora mismo. Bueno, al final eso no lo podemos saber, ¿no? Esas son cosas que suceden. solo son 5 equipos los que juegan esa promoción, bueno, 4 más que asciende. Y bueno, es cuestión de dinámica, es cuestión de detalle, es cuestión de todo eso, ¿no? Y al final no, el por qué nunca lo vamos a poder saber. Nosotros estamos bien, nosotros estamos unidos siempre. Yo creo que es evidente que somos un grupo muy bueno en todos los aspectos. Y bueno, independientemente de que los resultados salgan o no, el grupo está unido. Que eso yo creo que es lo más importante, que estemos todos juntos. Tanto en las buenas como en las malas, y bueno, el grupo está unido y bueno, nosotros por tema de resultados no afecta anímicamente al grupo. Bueno, a ver, nosotros ya te he dicho que tenemos que mirar el partido de este domingo, que es súper importante, pero bueno, es verdad que la situación que estamos a día de hoy pues no es buena, hay que ser autocrítico, como te he dicho antes, cada uno mirar lo que tenemos que mejorar. Y bueno, cada uno dar el máximo de lo que podamos dar y bueno, pero bueno, al final no podemos mirar más allá de este partido que es súper importante y todavía queda bastante, quedan 6 jornadas. Entonces, bueno, tenemos que mirar este partido el domingo, ganarlo y traernos los 3 puntos y estar tranquilos. Bueno, todos sabemos el gran equipo que es, ¿no? Al final, cómo juegan los jugadores de talla que tienen jugadores de talla a nivel mundial, de jóvenes promesa que juegan bastante bien, mucha calidad, sale de balón. Bueno, todos conocemos lo que es el Barça B, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que nosotros, como te he dicho antes, somos un grupo muy fuerte, muy unido, con mucho talento. Y bueno, con la exigencia que tenemos a día de hoy, tenemos que salir allí a por los 3 puntos y no nos vale otra cosa que ir allí a muerte y darlo todo y competir al máximo. No, bueno, no sé, porque todavía hoy es el primer entrenamiento que tenemos y tenemos que preparar la semana de cara al domingo, entonces no sé lo que el míster nos va a transmitir, pero bueno, yo creo que seguramente que es tener nuestra identidad, ¿no? Cuando las cosas van mal o no estamos ganando, yo creo que hay que creer aún más en la identidad que tenemos, creer más en el sistema, en los jugadores y bueno, ir allí a intentar hacerle el mejor partido posible, competir de aquella manera, porque creo que si competimos como debemos de competir, nos traemos los 3 puntos porque, como te he dicho, somos un equipo bastante fuerte y bueno.
Las palabras de Antoñín en Lugo. En la segunda federación, protagonista en Pontevedra, el domingo en Pasarón hay un partidazo. Bueno, se juegan, yo no sé si el ascenso, porque se han puesto de líderes uno y otro y han ido intercambiando posición constantemente, pero bueno, estamos en el tramo final de la temporada, 4 partidos. Pontevedra-Ourense, si hay algún ganador, porque puede haber el empate y se quedan empatados en el primer puesto, si hay algún ganador, va a tener un porcentaje de más de un 50% de posibilidades de ascender. Pontevedra-Ourense, el domingo a las 5 en Pasarón. Ha hablado esta mañana Ángel Bastos, el jugador del equipo rojillo, del equipo granate, esta mañana en Pontevedra.
Tiene toda la pinta, la verdad. Luego el fútbol pueden pasar muchísimas cosas, que luego quedan 2 jornadas aún, pero sí, tiene un poquito de sabor a final y siempre es especial. Así que afrontarlo como una y con las máximas ganas posibles. Más que presión, yo creo que es ilusión, ¿no? Porque vemos que tenemos el objetivo cerca, es un paso muy grande y darlo aquí en casa, pues creo que es eso, que nos genera ilusión y muy bonito. Y yo veo el equipo con muchas ganas, ilusionado, y la verdad que puede ser una semana muy bonita. Bueno, al final cada uno, la cabeza, pues habrá algunos que sí que hagan cuentas, otros que prefieran no mirar, pero bueno, lo que a cada uno le ayude está bien, y yo la verdad es que prefiero no hacer muchas cuentas. A estas alturas ya no hay que hacer mucha cuenta, ya está bastante todo claro, y así que afrontar esto con la máxima ilusión e intentar conseguir el objetivo. Sí, la verdad que lo de Santiago, para nosotros fue como un anticipo de lo que puede venir este fin de semana. Creo que va a ser el ambiente muy muy bonito, creo que Pasarón va a estar precioso seguramente, y bueno, esto nos tiene que ayudar y nos va a empujar seguro. Es un equipo que está empatado a puntos, así que pues la diferencia pues será mínima entre los dos equipos, ¿no? Creo que va a ser un partido chulo de ver y bueno, yo supongo que ellos vendrán con todo a intentar sacar aquí los tres puntos y nosotros aquí en Pasarón pues vamos a intentar hacernos fuertes. Al final en el fútbol no sabes cómo pueden salir las cosas y te puede venir un revés en cualquier momento y hay que ser fuerte de mente, estar preparados para si toca darle la vuelta o no, o si nos toca a favor saber tener la cabeza fría para aguantar.
Las palabras del futbolista del Pontevedra en ese choque, bueno, que puede dirimir el ascenso a Primera Federación, tanto de Pontevedra como de Ourense. Un último apunte, lo dejamos por la mañana. Esta mañana ha habido comparecencia de prensa de Nacho Moyano, el técnico de Cangas, porque juegan ante Balonmano Puerto Sagunto. Van a por el quinto triunfo consecutivo para intentar acercarse, ya saben, a la zona de salvación sin tener que jugar el play-off de permanencia. Están a dos puntos de Balonmano Cuenca, Balonmano Cangas, que ha anunciado la renovación de Martín Gallo para las dos próximas temporadas. Va a seguir siendo jugador de Balonmano Cangas hasta el 2026. Mañana escuchamos a Moyano. Hacemos una pausa, seguimos con el deporte hasta las 3.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Hasta las 3 vamos a seguir con los deportes. Estamos charlando con Juan Ribeiro y antes de despedirle le quería preguntar también un poco. Hablábamos de la importancia de los dos próximos encuentros, esa diferencia de 6 puntos para el Depor. A ver qué puede hacer el resto. Si el Depor gana los dos, tendrá mucho camino andado. Es cierto que hablar de ganar dos partidos seguidos siempre es, bueno, echar las campanas un poco al vuelo, pero creo que ahora mismo con el Depor no tanto, porque el Depor, insisto, viene de 4 victorias seguidas, anteriormente 2 empates, pero antes 7 triunfos. Está ganando mucho el Depor. Igual no gana a los dos, pero incluso una victoria y un empate seguramente le dejaría también muy cerca del ascenso. ¿Cómo ves, Juan, lo del sábado con la Cultural y Deportiva Leonesa, el último equipo que le ha ganado al Depor, allá por el mes de enero?
Sí, allá por el mes de enero y allá por su campo.
Y allá por su campo, cierto es.
¿Sabes? Quiere decir que estamos hablando de una dinámica que el Depor no estaba en la dinámica que está ahora, estaba en otra dinámica, con otra clasificación, con otras dudas, etcétera, etcétera, y aún encima vamos a jugar en Riazor. Y bueno, pues Riazor es Riazor, ¿eh? Para todo, quiero decir, está nuestra afición, está el número de gente que entra en el campo, y eso cada vez más va a pesar más en cualquier rival que venga aquí al campo. Son dos partidos seguidos aquí, vaya, pues yo creo que, hombre, si alguien se lo pudiera pedir a alguien en un momento determinado, ¿no? Pues a lo mejor el deseo era este, llegar con 6 puntos, con 2 partidos seguidos en casa. Digo, uff, pues no
sí,
sé,
sí. Claro, se firmaba.
Magos 3 puntos, ¿no? ¿Sabes?
Se firmaba,
¿no?
Sí, se firmaba a principio de temporada, lo que acabas de decir, ¿no? 6 de ventaja, que queden 6 partidos y que de repente juegues 2 en casa. Sí que se firmaba, sí. Juan, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Que se arregle de la mejor manera posible lo del césped y a ver si el fin de semana por lo menos podéis jugar en hierba natural y no tienes que preparar el partido y con dolor de cabeza de en dónde vais a jugar.
Bueno, yo creo que no. Yo ya solo pediría que todo se acabase de una vez y que, pues, que los que se dicen tus amigos dejen de meterte palizos en las ruedas. Sí. Con eso ya sería más que suficiente.
Mil gracias, Juan. Como siempre, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Juan Ribeiro, que nos ha acompañado hoy aquí también en el programa. Enseguida vamos con el baloncesto y con el fútbol femenino, pero antes ya anda por aquí Daniel Amor para hablar de fútbol juvenil. Y le voy a saludar. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Estamos ahí ya con el Depor masculino y femenino a puntito, ¿eh?
Sí, vamos, muy cerquita, ¿no?
El femenino esta semana tiene que ser.
No, yo creo que...
El domingo hay ascenso, yo creo.
Yo soy... de los que confía. Mucha gente te dice, no hay que fiarse, tenemos muchas experiencias, las últimas temporadas es verdad que, bueno, han sido duras.
Nos han dado de todas las maneras.
Pero una cosa es fiarse y otra es confiar. Y sinceramente yo creo que conozco mucho más de cerca el equipo masculino, pero también el femenino. Sinceramente creo que las plantillas actuales y los cuerpos técnicos actuales tienen poco que ver con otras situaciones que vivimos en las últimas temporadas. Entonces yo soy de los que confío en que los dos van a llegar al objetivo.
Está muy bien entrenado el equipo femenino por Irene Ferreras, una crack, la entrenadora del Depor, y yo creo que ha sido uno de los éxitos del club, mantener el año parado, que te quedas a un gol en liga regular del ascenso, a un gol en el playoff del ascenso, pero en el club no se pusieron nerviosos. Otra temporada más para Irene, con un equipo con la base de la pasada campaña, y lo cierto es que está funcionando. Y del masculino, pues a ver si se le gana la Cultural, porque, insisto, 6 puntos de ventaja, 6 jornadas en juego. La verdad es que lo tenemos bastante bien. Se está desinflando el Barça B, ¿eh? Que está tirando más de juveniles que de los futbolistas que subieron a la
sí,
primera plantilla.
Porque el primer equipo necesita también esos refuerzos.
Y ahora sí que está en Liga de Campeones. Igual ya no los necesita tanto, porque para la Liga igual ya le da más con la primera plantilla. No hablo de futbolistas como Lamine Yamal o Cubarsí, que son jugadores de primer equipo. Hablo más de jugadores pues como Mariu, Marc Casado, Héctor Ford, que igual ayudan un poco más abajo, pero tampoco tiene mucha pinta de que el Barça se vaya a volver loco.
No, pero yo creo que
lo
hay...
agradecemos.
Exacto, yo creo que no hay que tampoco estar demasiado atento a los demás, y eso me consta que los jugadores de esta temporada están muy centrados en el propio deportivo, ¿no?
En ganar sus partidos.
Claro, solo hay que ver las declaraciones, por ejemplo, de Pablo Martínez al acabar el otro día el partido, diciendo que el domingo iba a estar con la familia, o del propio Valenciaga, que iba a buscar los que volvían de Bilbao, de la Gabarra, ¿no?
Aunque son muchos los futbolistas que ven poco fútbol, ¿eh?
Sí, pero...
Hombre, hay ese mito de que el jugador
creo
siempre ve los partidos.
Yo creo
hay
que seguir un poco...
Y hablo de primera y segunda división, que van a jugar su partido y no ven uno más de la jornada.
Yo creo que seguir un poco lo siguen, ¿no? Pero sí que es verdad que... esa confianza que ellos tienen en que el equipo está muy bien y que el objetivo está cerca y que, bueno, solo hay que ver los números, ¿no? Pues desde el día que se perdió en León, precisamente, hablabas tú antes de esto. Pues creo que eso da un plus, ¿no? Que eso no lo había en las plantillas de las dos últimas temporadas.
No, la verdad es que este año poco se puede decir del equipo, sobre todo desde el mes de enero, más que la temporada está siendo sobresaliente, porque ¿quién iba a pensar, pues, que nos iba a dar tiempo para llegar, para sacar distancia y para falta de 6 jornadas estar pensando incluso en que si las cosas se dan bien, si el Depor sigue haciendo su trabajo y nos echan una mano en forma de resultado los rivales, pues que esto se pueda cerrar incluso antes de la hora? Evidentemente no lo queremos dejar para el final. Lo que parece que ya se complica de forma definitiva es en fútbol juvenil la primera posición. Ganó el Racing,
sí,
de Santander,
ganó el Racing al Oviedo, porque era lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que si el Oviedo lo hubiera ganado al Celta, pues bueno, a lo mejor ahí entraban en juego ya muchas combinaciones y hubiera opciones, pero como no fue así, pues ahora el Racing le ganó al Oviedo. La ventaja ya empieza a ser también muy significativa, pero bueno, hay que seguir. El Depor fue un partido complicado contra un Lugo que volvió a evidenciar que defensivamente es un equipo muy bien armado, que incluso tuvo sus ocasiones para
1-0 el resultado.
Sí, en el minuto 82 marcó Noé, y sobre todo al principio de la segunda parte, pues el Lugo tuvo 3 o 4 llegadas bastante importantes, ¿no? Que bueno, podían haber supuesto el adelantarse en el marcador. Pero bueno, el equipo
que jugaba el Depor, por cierto, antes del partido del Racing, con lo cual el Depor salía a jugar teniendo, sí, que ganar sí o sí.
Sí, sí.
Siempre hay que ganar.
Tienen,
¿no?
Claro, pero que tienen que ganar sí o sí, y lo van a seguir intentando, ¿no? El próximo fin de semana,
3 jornadas por delante,
sí,
para que acabe la liga.
Es en Redondela contra el Choco, el domingo a las 12:15, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso, hay que seguir ganando por si el Racing de Santander falla. Y la segunda posición, que recordamos que se puede meter el mejor segundo en lo que es la fase final de la Copa de Campeones, también está muy complicada, porque el Betis sigue haciendo sus deberes y bueno, todavía no está sentenciado, pero
sí, casi
lo va a tener.
Lo que hablábamos las últimas semanas, aún siendo segundo, ahora mismo el segundo es el Celta, pero el Depor tiene los mismos puntos, son los dos ahí, segundo y tercero, con 60. El que sea segundo de los dos, yo sinceramente creo que este año no va a Copa de Campeones, porque por coeficiente, los puntos que se están haciendo, claro, en el grupo andaluz y demás, está muy, muy complicado.
Apunte,
o sea que no va a tener ese premio, la segunda posición,
ser,
o no tiene punta.
Va a ser muy difícil.
Y la primera se escapa, con lo cual, sí, acaba para la liga y se acaba la temporada.
Exactamente. Un apunte que, bueno, no se produjo el debut, pero estaba convocado con el Fabril, alguien del que, jugador del juvenil del que venimos hablando buena parte de la temporada, Adrián Guerrero, uh-huh. Iba convocado ya con el equipo de Óscar Gil Sanz. Bueno, las circunstancias un poco del partido y las necesidades del equipo pues hicieron que no jugara, ¿no? Que no debutara. Pero bueno, es un paso importante, y al final del partido Manuel Pablo me hablaba precisamente de eso, ¿no? De la satisfacción que supone el que jugadores del juvenil pues vayan aportando al Fabril, igual que está pasando con el juvenil B, uh-huh, aportando al equipo A, ¿no?
El equipo de Miguel Figueira, que ha quedado campeón, ya acabó la...
No, aún no acabó.
Pero ya es campeón porque saca...
Sí, bueno, quedan todavía 5 jornadas.
Tengo aquí, ahí, yo tenía por aquí.
Pero el Depor tiene mucha ventaja.
Pues mira, tiene 5 puntos de,
exacto,
ventaja.
Pero bueno, quedan todavía, y ahí hay que hablar de un equipo coruñés que tiene el ascenso, porque hay que recordar que Depor y Celta B no ascienden a la División de Honor.
El Montañeros.
Y es el Atlético Coruña Montañeros, efectivamente, que tiene 58 puntos, que le saca 9 a el 3 equipos que le persiguen, Ural, Pontevedra y Racing de Ferrol, y que tiene un partido pues muy importante contra el Bergantiños el próximo fin de semana. Desde luego, si el Montañeros consigue ganar al Bergantiños, pues ya tendrá, vamos, un pie y medio en División de Honor. Necesita...
Pues mira, se fue el año pasado el Ural.
Claro, necesita 4 o 5 puntos.
De la ciudad.
¿Y qué pasa? Que luego juegan contra Depor y Celta, el Montañeros. Entonces,
hacerlo antes.
Claro, necesita esos 4 o 5 puntos. Yo creo que con 4 tienen el ascenso asegurado. Y vamos a ver el Ural, que ha ido perdiendo fuelle en las últimas jornadas, perdió un poco sorpresivamente el pasado fin de semana con el Victoria 2-0. Y bueno, tiene que luchar mucho porque ahí están Ural, Pontevedra y Racing de Ferrol. Hay que recordar que ascienden dos.
Sí, con 49 puntos.
Y está el Consio con 47. Precisamente el próximo fin de semana hay un Ural Consio que también es, trascendental.
Pues vamos a estar atentos en el final de la temporada también a cómo acabe este grupo gallego de fútbol juvenil, no la división de honor, sino el grupo gallego, para ver cómo acaban esos ascensos. En primera, pues lo que decíamos, tiene toda la pinta de que la Liga se la lleva el Racing de Santander, sí, y Depor o Celta serán
segundos. Una cosa solo, bueno, dos, muy, muy cortitas. En el Montañeros hay que destacar a un delantero que está, saliéndose, Hugo Mato, lleva 21 goles. Marcó 3 en el último partido, en el 16, 37 y 63, y está haciendo una temporada sensacional. Y luego déjame mandar un saludo desde aquí a un Benjamín del Orillamar, que es el hermano de Noah Rodríguez, el jugador del Depor, que ahora está en el Lugo, y que el fin de semana pasado vino a Abegondo con el Lugo a jugar contra el Depor. Y es Lian Rodríguez, ya digo, Benjamín del Orillamar, que estuvo con nosotros después del partido y quiso esperar hasta el final a Manuel Pablo, cuando salió para hacerle la entrevista que hacemos para Junil de H y Radio Voz, y se sacó una foto con Manuel Pablo y, bueno, un chavalito, un fenómeno, y que además me confesó que, bueno, obviamente, ahora es del Club Deportivo Lugo, porque está su hermano allí, pero que su corazón es blanquiazul.
Hombre.
Un saludo muy afectuoso para Lian Rodríguez.
Pues un fenómeno. Le mandamos un abrazo también desde aquí, desde Radio Voz. Nos vemos para la semana o para la siguiente, a ver cómo va todo esto, pero tiene pinta, como decimos, de que ya por lo menos en División de Honor Juvenil el pescado está todo vendido después de esta jornada.
Esta temporada va a ser un poco, pero bueno.
Bueno, ganas en muchas categorías, en muchas otras categorías,
sí,
vas a quedar
además,
segundo en juvenil, metiendo jugadores en el Fabril.
Eso es importante, porque ahí está Mardones, por ejemplo, que ya es un fijo en casi todos los partidos del Fabril, y eso realmente es la labor importante que tiene que hacer Manuel Pablo, y de Manuel Pablo para abajo.
Gracias, Daniel.
Venga, un saludo.
Con Blanco San cerramos la información del Depor en el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Hai unha radio que busca a atención e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Toma Bio,
La nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Y hoy en el programa tenemos que hablar también de baloncesto, porque quedan dos días para que el Básquet Coruña vuelva a jugar en Liga el viernes pasado mañana. Desde las 9:45, visita la pista de Alicante el conjunto dirigido por Antonio Pérez Caínzos, el técnico coruñés. Ayer hablábamos aquí con él en el programa y hoy vamos a saludar a uno de nuestros jugadores para ver cómo están viviendo desde dentro de la plantilla las horas previas a un partido que, en caso de victoria, les puede dejar muy cerquita de la Liga CB. Saludamos hoy en el programa a Pablo Hernández. Hernández, hola Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿vosotros cómo estáis en esta semana tan importante?
Muy bien también, la verdad, haciendo una buena semana de trabajo. Es el cuarto partido que tenemos prácticamente en menos de dos semanas. Han sido partidos de mucha intensidad y que hay que pasar rápido al siguiente. Y bueno, pues eso hemos hecho esta vez, llevamos dos días buenos de trabajo, mañana tendremos el tercero. Y nada, preparando Alicante para ir allí a ganar.
Sí, después de una semana que ha sido perfecta, ¿no? Tres partidos, tres victorias y viéndonos con dos de diferencia sobre los perseguidores a falta de cuatro partidos para el final.
Sí, hasta ahora nos había costado ganar entre semana. De hecho, no habíamos ganado ninguna de las jornadas que se habían presentado entre semana hasta ahora. Y bueno, pues muy contento de que el equipo haya sido capaz de, en este tramo final de la temporada, sacar estos partidos entre semana que son muy importantes. Y bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es seguir ganando y ganar cada partido que nos queda por delante.
¿Hacéis algún tipo de cuenta, Pablo?
No, el día a día, nuestro trabajo diario, las cuentas al final te van a distraer de lo que tienes que hacer, que es tu trabajo. Tú tienes que estar centrado día a día en lo que tienes que hacer, dar tu máximo en cada entrenamiento, preparar cada partido como si fuera una final, que lo son, nos quedan cuatro finales. Obviamente somos conscientes de la situación en la que estamos, pero tenemos que mantener la cabeza fría, estar centrados en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar.
Hablas de mantener la cabeza fría, ¿es más difícil controlar los nervios cuando uno lo ve ya tan cerca?
Bueno, creo que hay que gestionar esos nervios, esa presión, que a veces te autoinfliges, ¿no? Te pones a ti mismo, pues esa presión, intentar rebajarla lo mínimo posible, quitárnosla de delante. Estamos en una situación que nos hemos ganado con nuestro trabajo durante todo el año y lo único que tenemos que hacer es continuar haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Cualquier tipo de cuentas, de presión, no nos van a ayudar. Estamos en la jornada 30 y tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la jornada 1, en la 2, en la 3, en la 4, y eso es lo que nos va al final, pues, llevar donde nos merecemos o llevar donde nuestro trabajo nos lleve.
Lo que sí es cierto, Pablo, es que desde fuera se ve que la jornada puede ser ya clave, ¿no? Lo han sido también las anteriores, lo decíamos hace nada con el partido frente a Tizona y demás, pero después de haber pasado esta semana tan buena con tres victorias, ganando el viernes en Alicante, muchos equipos ya estarían prácticamente a tres victorias o a dos más a verás cuando faltarían tres partidos, ¿no? O sea, pensando en la primera posición, puede ser una jornada en la que incluso ya descartéis a varios de los perseguidores. Ya muchos no os van a poder coger si sois capaces de ganar, independientemente de lo que hagan ellos.
Sí, quedan cuatro finales. Los partidos hasta ahora han sido importantes. El partido de este viernes es importante y los tres siguientes serán igual de importantes o más. Bueno, al final, quien te deja de... Obviamente sabemos que quién nos está persiguiendo, cuántos partidos están de distancia, y pues ganar nos ayudaría a seguir con esa distancia, a reafirmarnos en que nuestro trabajo está siendo el correcto y pues tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero tener una victoria, dos, tres de diferencia, el trabajo tiene que mantenerse en hacer lo mismo, ser un martillo pilón en el día a día y eso que se traslada a los partidos y así hasta el último partido de la temporada.
Te preguntaría, ¿cuál crees que es el principal rival que tenéis? Pero igual, ahora el principal rival sois vosotros mismos, ¿no? Me refiero, si ganáis partidos no tenéis que mirar a los que vienen por detrás.
Totalmente, yo creo que todos los rivales de esta liga son rivales directos, o sea, hay que respetar a todos los equipos de esta liga. En su día fue el partido contra Estudiantes en casa, después el partido de Burgos, después el partido de Tizona, ahora el de Alicante, el siguiente, o sea, son todos los partidos son importantes, todos los rivales hay que respetarlos, para cualquier rival de esta liga tan competitiva se puede perder, y pues al final es lo que dices tú, ¿no? Debemos centrarnos en nosotros, en lo que tenemos que trabajar para seguir siendo nuestra mejor versión, poder conseguir que seamos cada jugador tu mejor versión, aportar el máximo al equipo para que el equipo pueda ser la mejor versión posible y eso es lo que nos llevará a ganar partidos y a seguir estando en el primer puesto.
El próximo que queremos ganar, como decimos, es el viernes en la visita a Alicante. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Qué tenéis que hacer bien frente a un equipo que ya sabe que va a jugar playoff y ayer nos lo decía su técnico, ¿no? Están ahí un poco en tierra de nadie, esperando a que acabe la liga y buscando el playoff. Evidentemente quieren ganar partidos y demás, pero su objetivo, pues ellos ya no pueden llegar a las 5 primeras posiciones. Tenés factor campo a favor y ya saben que sea 7º, 8º, pero van a entrar en playoff sí o sí.
Sí, aún así yo estoy seguro que van a ir con todo, porque estoy convencido de que querrán entrar con una buena dinámica al playoff.
Sí.
Partidos ayer, son muy importantes.
Ayer decía Antonio que estos 4 partidos les sirven sobre todo para preparar las eliminatorias.
Claro, por supuesto. O sea, ahora todos los equipos nos jugamos algo, de una manera o de otra. Ellos van a querer estar a tope para entrar con buena dinámica al playoff y bueno, pues ya aquí demostraron el gran equipo que tienen, son un equipo muy físico, que corren mucho, les gusta atacar rápido en los primeros segundos, tienen grandes focos de anotación los jugadores exteriores, con mucho tiro de fuera, y dentro pues tienen jugadores que pueden hacer varias posiciones, jugadores que pueden intercambiar 4-5, 3-4, cargan bien el rebote, son creo que un top 3 de equipos en defensa, su defensa está en el top 3 de la liga, y tienen algún jugador en el top 1 de robos, o sea, es un equipo pues que les gusta defender y correr, y bueno, los definíamos al principio de temporada como los Golden State de tirando triples y los Detroit Pistons en cuanto a fisicalidad, los Detroit Pistons de la época de Jordan, que eran tan físicos, ¿no?
Sí.
Por eso es lo que nos vamos a encontrar allí, o sea, que tenemos que ir con todo, con nuestro trabajo al máximo nivel y estamos encontrando un rival pues de alto nivel.
Sí, y que además va a jugar sin la presión, digamos, de necesitar el resultado más que para pues preparar el playoff e insisto, ahora son 8º, pueden ser 7º, pero ahí va a estar la pelea de Alicante y Básquet Coruña sabe que venciendo pues tendrá de nuevo menos camino que recorrer para ese ansiado ascenso de forma directa a la Liga ACB. Acabo ya, Pablo, pero por lo que nos has contado un poco del partido, supongo que hay que controlar el rebote, no dar canastas fáciles en esas posesiones cortas que ellos vayan a buscar, muchas tras rebote, y luego pues también dependeremos como siempre del acierto.
Sí, así es, ellos son un equipo que penalizan muchísimo las pérdidas del equipo contrario, sobre todo ahí en su casa, cualquier pérdida que puedas cometer va a ser contraataque de ellos, y corren muy bien, sus grandes corren bien el campo. Eso hace que los tiradores estén liberados, tienen grandes tiradores exteriores. Luego un 5-5, pues tienen muchas jugadas también para buscar esos anotadores, a Levinson, a Goodmanson. Y bueno, pues un equipo eso que les gusta defender, robar el balón, meter canastas fáciles, y eso desmoraliza mucho, así que tenemos que limitar nuestros errores, tomar buenas decisiones en ataque, controlar el rebote en defensa, y bueno, pues ojalá tengamos el acierto, que al final eso es lo que menos puedes controlar, pero el cierto nos acompañe y podamos volver a Coruña con la victoria.
Sí, en el primero de los 2 partidos seguidos que vais a jugar fuera, porque la siguiente semana vais a Oviedo.
Así es, el siguiente partido tenemos otra salida a Oviedo, de estos 4 últimos nos quedan 3 salidas, y bueno, vamos a ir 1-1, vamos a empezar por esta de Alicante.
Y luego tendremos el partido en la penúltima jornada en casa frente a Castellón, que bueno, pues podría ser una buena fecha, por ejemplo, para celebrar el ascenso, ojalá se dé ya en las próximas semanas, pero lo importante ahora es ganar el viernes en ese partido frente a Alicante. Le damos las gracias, como siempre, a Pablo Hernández por acompañarnos en el programa, por atendernos y por contarnos un poco pues cómo están viviendo desde dentro del equipo una semana que vuelva a ser clave en lo que ya es un sueño, que puede ser una realidad dentro de muy poquito para Pablo y los compañeros. Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y volvemos a la información del Depor, porque se nos había quedado escuchar a Ainhoa Marín, jugadora del equipo femenino, el domingo desde las 12 frente a Cacereño, buscando el ascenso. Una victoria se lo da sin mirar al partido del Español. Ella se mostraba optimista esta mañana con poder conseguir la vuelta a primera al fin de semana.
Pues la verdad es que estamos, a ver, ilusionadas. Yo creo que también la semana lo merece. Y bueno, dentro de todo, la verdad que me está sorprendiendo, porque dentro de toda esta... Bueno, de que es una semana un poco más, pues bueno, un poco más extraordinaria, pues me sorprende que la estemos llevando o intentándola llevar con una cierta naturalidad dentro de todo lo que cabe, pero creo que estamos bastante centradas en lo que va a poder ser y sobre todo pues en que queremos ganar y estamos muy centradas en eso. Y la verdad es que me gusta ver eso en el equipo y bueno, pues... me hace estar más tranquila.
Y decía también la futbolista que esperan conseguirlo ya el fin de semana y no dejarlo para la semana que viene. Nos vamos ya con el atletismo. Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero seguro que en estos 5 minutos conseguimos resumir toda la actualidad de la mano de José Carlos Tuñas. Hola, José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tenemos muchísimo de lo que hablar el fin de semana. Lo primero, la carrera de costa a costa. Explícanos.
Sí, la verdad que sí, es una carrera solidaria, con tintes solidarios. Está ahí metido Casco, que es... una asociación a favor de la lucha contra el SIDA. Uh-huh. Y la verdad es que es una carrera, para mí, de las más bonitas que hay ahora mismo en La Coruña, ¿eh? Se llama de Castillo a Castillo. Ah. Le llaman ahora. Uh-huh. Porque va desde el Castillo de San Antón hasta el Castillo de Santa Cruz, más bien al revés, sale desde el Castillo de Santa Cruz hasta el Parrote, ¿no? Al alrededor. El Castillo de Santa Cruz.
Son kilómetros, 10
kilómetros.
¿Cuántos?
Son 10 kilómetros, exacto.
Iba a decir, son kilómetros.
No son homologadas, pero bueno, pero la verdad es que es preciosa esta carrera, porque ir por toda la costa, por la costa de Artabra, la verdad que es muy bonito. Es una carrera que, la verdad, además con ese tinte solidario que tiene, yo creo que siempre hay que echar el resto ahí. Me da un poco de pena porque no hay mucha la inscripción, son 712 inscritos ahora mismo para la carrera masculina y 18 solamente para la milla, que también es de carácter solidario. Y la verdad es que yo creo que hay que potenciar estas carreras. Estas carreras, la verdad es que son algo más que una competición de atletismo. Es concienciar a la ciudadanía sobre ciertos aspectos que, la verdad, es que nos viene a todos genial que nos recuerden de vez en cuando que hay gente que lo está pasando mal y que necesita nuestra ayuda, y qué mejor manera que hacerlo con un evento deportivo, ¿no? Uh-huh. La verdad, la salida va a ser a las 9:30 de la mañana desde Santa Cruz. Se van a poner...
Es el domingo, ¿verdad?
El domingo. A las 9:30 se ponen autobuses en las aceras. La verdad es que la organización no ha podido hacerlo mejor en echar el resto, todas las facilidades para los corredores, y ojalá se vaya de alguna manera consolidando en el calendario para tener una, para mí, de las más bonitas carreras que hay ahora mismo, ¿no? Sí. Tenemos el circuito con una corre, tenemos la media maratón, tenemos el 10K de La Coruña, pero aquí esto ya tenía que estar con letras en mayúscula ya dentro del calendario de los populares coruñeses.
Una carrera similar también a la carrera Artabra, la que este año llegará en la segunda edición. Hablábamos la semana pasada también de ello aquí en el programa, y no sé si para esta de Castillo a Castillo, de costa a costa, todavía se puede inscribir uno. Supongo que no, ¿no?
No, en teoría se acabó ayer el plazo, pero bueno, se acabó el plazo para ir a competir. Pero bueno, hay un dorsal solidario, que es un poquito, bueno, pues lo que se llama la fila cero, que bueno, que en carreras galegas, en la web de la Federación Gallega, pues realmente ya tienen toda la información para poder, bueno, de alguna manera, pues trabajar un poquito en pro de esta causa, pues bien, con lo que cada uno quiera dar, ¿no? La verdad que para mí es importante todo este tipo de carreras, porque yo las diferencio, sí, las que son realmente competitivas con las que tienen un tinte solidario, y esta desde luego lo es.
Sí, sí. Nos queda un minuto, pero rápidamente. Todavía sí que está abierta la inscripción para Baixada Abisma, que
sí,
va a ser...
No, al revés. Es que aún no se abrió.
Aún no se abrió.
Se acaba el 5 de mayo, se va a abrir y se acaba el 5 de mayo, y que lo que sí que hay que recordar es que la competición, que es el día 12 de mayo... A partir del día 5 se acaba donde los corredores se pueden inscribir al circuito, al resto de las carreras. Aún no se abrió la inscripción, pero se va a abrir en las próximas horas. Pero recordar sobre todo que una vez finalice este plazo de inscripción para esta carrera, al mismo tiempo, el 5 de mayo, se acaba el plazo para inscribirse al circuito. Y después solo te queda inscribirte carrera a carrera, pero sin que ya tengas opción a entrar en los premios que hay, que dan
que dan por categorías durante todo el circuito a la gente, pues bueno, ahí se acaba el día 5 de mayo.
La semana que viene hablamos del Campeonato de España de Clubes, porque me quedan nada, 10 segundos, ¿es este fin de semana, Tuñas?
No, fue el fin de semana pasado, en distintas localidades, pero para eso necesitamos tiempo, que sí. Fueron muchas sedes, pues, y hay que mucho que contar ahí.
La semana que viene lo resumimos con más tiempo, que hoy nos ha quedado muy poquito para el atletismo. Gracias, José. Nos vamos, las tres, adiós.